A Voz Ciudad.
Estamos aquí vía Meet con dos amigos de nuestro programa, Mónica Paz y Carlos Sequeira. Y hoy queremos hablar un poquito de un podcast muy interesante que ellos hacen. Pero antes quería que se presenten. Hola Mónica, hola Carlos, ¿cómo están?
Hola, hola Basilio.
Buenas.
Bueno, cuéntenle a la audiencia cuál es su formación, porque son locutores, pero también tienen otra formación, están en los medios, están en las redes sociales, en la comunicación. Cuéntenles. Comenzamos con Mónica.
Bueno, yo primero me recibí de productora y directora para radio y televisión. Es como re largo el título. Y bueno, me picó como el bichito de la locución, haciendo algunos trabajos prácticos. Y aproveché que, bueno, la carrera estaba en ISAC, en la misma donde yo me formé como productora. Así que apenas me recibí, al año siguiente me inscribí como para estudiar para locución. Así que, bueno, ya me recibí también de locutora y estoy esperando junto con Carlos poder hacer el examen para tener el carnet de locutor nacional.
Yo soy editor de sonido y hace unos 4 años me mudé acá a Catamarca para estudiar locución. Y bueno, ahí nos conocimos con Mónica y empezamos a trabajar juntos en distintos proyectos dentro del aula para la tecnicatura y bueno, también para afuera, así que...
Uh-huh. Claro, y a partir de ahí, bueno, claro, porque esto es un medio muy complicado, hay que tener una empatía, ¿no es cierto?, y los tiempos que se manejan, y eso es muy difícil, ¿no?, poder congeniar y con un socio, como digo yo, ¿no?
Sí, totalmente. Además, encontrar a alguien que también aporte a tus ideas e ir complementando todo, tampoco se puede trabajar solo cuando encaras proyectos así audiovisuales.
Yo creo que uno tiene que encontrar el que tenga el mismo problema mental que tiene uno.
Claro.
Para poder abordar ciertas cosas. Porque por ahí yo veo que en la sociedad catamarqueña, pero no tan solo en la catamarqueña, sino lo que es la región norte, cuesta mucho por ahí romper ciertos esquemas. Como que nos da vergüenza o tenemos miedo de que las ideas por ahí que pueden resultar para muchos locas, no vayan a funcionar. Y en realidad no es así. O sea, el mundo está globalizado, todos consumimos de todo un poco y me parece que no hay que tener miedo de ser creativo. Y bueno, eso sí, es difícil encontrar por ahí un compañero. Y en mi caso me resultó como muy raro porque Carlos es muchísimo más, siglos más chico que yo. Y sin embargo nos entendemos.
Sí, sí, muy jovencito. Lo dejamos así pensando, para que las chicas que escuchan estén ahí pensando. Quería preguntarles, bueno, vino la pandemia y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Porque tenemos tantas inquietudes, tantas cualidades, hacemos esto, guión, locución, edición, y ahí se les ocurrió armar un producto. Cuéntenle a la audiencia de qué se trata.
Sí, estamos preparando en marzo todo para rendir nuestro examen con ISER. Y bueno, yo estaba en mi ciudad, en Frías. Vine una semana antes de que pase todo. Estábamos organizando para rendir porque rendíamos los primeros días de abril. Uh-huh. Y bueno, entre estar preparando quedó todo stand-by, que nos topamos muy de pronto con el tema de la pandemia. Y bueno, quedamos ahí con el proyecto de rendir trunco. Y con muchas ganas de hacer otras cosas, así que de ahí nació de Mónica la inquietud de querer hacer algo. Y bueno, me comentó y me sumé y nació Bitácora de la Pandemia.
¿Y qué es Bitácora de la Pandemia, Mónica?
Primero, Bitácora de la Pandemia comenzó siendo como relatos de cosas que son, que por ahí pasan desapercibidas, es lo cotidiano. Es lo que por ahí uno no le presta atención, repito, pasa como desapercibido. Por eso el primer capítulo fue acerca de un delivery. Uh-huh. Uno lo ve como un oficio súper común, ahora está en auge el tema del delivery, pero en su momento era como, bueno, alguien que lleva y trae cosas. Y a mí me parecía como súper interesante poder hablar de estas trivialidades que tiene la vida y que más allá de que la gente considere que es algo común, cumplen un rol muy importante. Y con esto de la cuarentena, la pandemia, se terminaron convirtiendo en héroes, porque bueno, en el primer guión yo hablo de eso, de que los delivery se terminan convirtiendo héroes, porque se exponen, porque son los que nos permiten tener, no sé, un montón de cosas que nosotros no podemos por ahí salir a buscar. Era eso, pensar en oficios que por ahí están olvidados o que se los menosprecia, ¿no? Y los relatos en realidad versan sobre eso, sobre lo cotidiano, cosas que uno no les presta atención, pero que en realidad tienen un rol importante en nuestras vidas. Y esos fueron los dos primeros capítulos. Y después hubo un pequeño parate, porque bueno, yo me enfermé, y después se tornaron, según la mirada de Carlos, como un poco más personales los podcasts.
Qué bien, qué interesante. Y esto, Carlos, claro, es un formato de podcast que es lo que hoy en día la gente consume, ¿no? Porque ya lo tradicional de la radio es como que se va perdiendo y de pronto la gente escucha cuestiones muy específicas y las va guardando, desechando. ¿Cómo ves este tema vos tan joven?
Yo lo veo este tema, me toca ser joven en este tiempo y siento, en realidad veo a mis pares de mi edad que sufren de ansiedad. Entonces escuchar cosas en vivo es complicado porque a mí me pasa cuando estoy viendo cosas en vivo que quiero adelantar. Adelantar, quiero escucharlas de nuevo, quiero volver porque escuché una parte mal o me llamó algo la atención. Entonces, el formato podcast me parece súper importante y aparte se está consumiendo un montón. Y lo consume, bueno, si bien yo creo que no, que hay rangos etarios que consumen ciertas cosas, el podcast tenía un público destinado, creo que llegó a ese público destinado, tiene bastantes reproducciones y en una plataforma como Spotify que se potencia y uno nunca sabe a quién va a llegar. Es imposible tomar la dimensión de hasta dónde puede llegar un producto que uno cuelga en Spotify, ¿no? O en cualquier plataforma.
Claro. Mónica, ¿y cómo va a haber varias series, un par de series? ¿Quieren terminar una? ¿Piensan en otra? Porque, viste, el formato es un poco así, ¿no? Hoy en día.
Sí, lo que se usa hoy en día es como no agotar y cansar a la audiencia, ¿no? En ciertos productos. Y Bitácora nació con una premisa de 5 capítulos que ya los terminamos y bueno, está toda la serie ya colgada en Spotify y también a través de nuestras redes, ¿no? Personales. A mí me gustaría hacer una segunda bitácora porque vemos con Carlos que esto sigue para rato, ¿no?
Claro.
Y ha tenido una buena aceptación, sobre todo en esta segunda parte, porque, bueno, como te comentaba antes, tuvo como un pequeño parate y ahora, bueno, ya, cuando lo volvimos a traer a la luz, por cuestiones de enfermedad y personales, o sea, nada que ver con el producto, sino que, bueno, cosas ajenas. Y cuando decidimos subir, dijimos, no, ya no lo vamos a lanzar por capítulo, sino que ya lanzamos toda la serie porque es como que esperamos mucho tiempo. Y la verdad que a mí me gustaría que haya una segunda bitácora. También tenemos guardado, pero eso tenemos que darle como un formato audiovisual, porque también nosotros pensamos este producto para que no tan solo sea un podcast únicamente con audio, sino que sea algo también audiovisual, cosa de que se pueda subir en otras redes, por ejemplo, como Facebook, donde uno sí o sí tiene que tener una imagen para poder subir audio, ¿no? Y ese también es como súper interesante porque ese trabajo lo hicimos con Carlos mucho más elaborado durante nuestra cursada en tercer año y habla sobre historias de freaks, historias médicas o por ahí mitos urbanos, por ejemplo, como lo de las sirenas. Y lo rico de esos podcasts es que participan nuestros compañeros y hay una multiplicidad de voces que lo hace como mucho más rico y son como más entretenidos. Son un poco más cortos y bueno, tienen otra beta, rozan más por el tema de la comedia.
Claro. Les comentaba al principio de esta nota que hay, y les decimos al público, también hay una serie, un documental en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, que plantea, bueno, una mirada apocalíptica, ¿no?, del mundo en el que estamos viviendo y hacia dónde vamos con la inteligencia artificial y cómo usan nuestra memoria. Pero claro, las redes sociales también tienen este lado bueno y positivo, ¿no?, de que llega a la gente, el mensaje de la gente común, de la gente de la calle, de la gente que trabaja, como todos nosotros, ¿no es cierto?, y que se identifica, y que, como vos bien decías, Mónica, al principio, son héroes. ¿Y cuántos héroes, no?, habrá que en nuestra sociedad y que, nada, no nos llevan ese gallardete, ¿no?, de héroe, ¿no?
Sí. Sí, es así. Yo creo que nos estamos olvidando de muchas cosas, de muchos oficios, de muchas profesiones que son nobles, que no están ligadas a lo digital, pero si no estuvieran, serían esos eslabones de la cadena que no dejarían que la cadena esté completa y que se pueda llegar por ahí a lo digital, ¿no? Es más, nosotros tenemos un capítulo en Bitácora que se llama Una nube de bits. Y que también habla sobre esto de el tema de la tecnología, de cómo influye en nuestras vidas, pero también pedimos que no nos olvidemos de que nosotros somos seres humanos y la tecnología tiene que ser nada más que una herramienta, una buena herramienta, y que se le dé un buen uso, claro. Porque hay gente que exacerba su vida a través de las redes, y por ahí eso creo que es el tema de... Esa es otra pandemia de la que no se habla. Nosotros decimos eso en uno de los podcasts.
Claro. Carlos, ¿y cómo lo ves vos en la gente joven este tema de las redes? Porque en este documental planteaban una mirada terrible, ¿no?, en la juventud, y como que había que apagar todos los dispositivos y recluirse, pero tampoco no podemos vivir así. El mundo nos exige también comunicarnos de otra forma, ¿no?
Sí, totalmente. Es imposible no estar conectado, aparte por cuestiones profesionales, es muy difícil no estar conectado. Y en cuanto, quizás tal vez cuando uno lo usa con otros fines de solamente de ver o enterarse qué es lo que pasa en las redes, también es sumamente importante. Todo el tiempo te llama la atención estar conectado. Creo que lo primero que hacemos en la mañana es desbloquear el teléfono. Y además que se forma parte de nuestras vidas completamente, digo, o sea, anexa todo, desde llamada, cámara de foto, despertador. Seguramente lo estamos conversando y alguno usa el teléfono para despertador, así claro. Que lo primero que hace en la mañana es posponerlo o apagarlo para despertarse. Es bastante complicado. Y bueno, en cuanto a lo que comentabas de este documental, sí, es totalmente apocalíptica la mirada por el hecho de que muchas empresas, bueno, usan nuestra información, todo lo que hacemos, a qué le damos like, qué es lo que miramos, y bueno, esa información muchas veces se vende a pesar de que las políticas de privacidad digan que no.
Sí. Bueno, invitamos entonces a la audiencia que escuchen Bitácora de la Pandemia, que sale por Spotify y sale por otras redes sociales también, ¿verdad?
Sí. Bien. Sí, lo tenemos en YouTube, que bueno, en este momento yo tengo un canal y los he subido ahí. Directamente lo buscan con mi nombre, Mónica Paz, y si no, a través de Instagram también los vamos a empezar a subir, y por el momento, bueno, están a través de Mónica Paz, y si no, a través de las redes de Carlos, en Facebook los tenés también, creo.
Sí, están ahí en la biografía.
Bueno, felicitaciones y bueno, que sigan produciendo más material local, que eso es importante. Muchas gracias, Mónica Paz y Carlos Sequeira.
A vos, ciudad.